Principios de 1943 en la zona suroeste del Pacífico. Tras una terrible colisión, el fuego enemigo hiere de gravedad a un estadounidense comandante de submarino. Debe reaccionar para salvar a su tripulación y su embarcación.
Gilmore sabía que la única forma de huir del peligro era sumergirse inmediatamente. Y también que cualquier intento de rescatarlo seguramente retrasaría esa inmersión.
Da una orden fatídica.
¡Inmersión!
En la Segunda Guerra Mundial, un arma submarina permite a los guerreros pelear por debajo de la superficie. Con astucia, fuerza y tenacidad, sus enemigos contraatacan. Es una apuesta desesperada, revolucionaria y en ocasiones primitiva para cambiar el curso de la guerra. Sus historias son leyendas. Segunda Guerra Mundial, Infierno bajo el mar 3. El capitán abatido. Julio de 1942.
Subid periscopio.
Un comandante estadounidense de submarino está inmerso en su primera patrulla de guerra. Su misión es hacer un reconocimiento de un remoto puerto en el Pacífico Norte. El teniente comandante Howard Gilmore y su tripulación del USS Growler patrullan frente a territorio estadounidense recientemente conquistado por los japoneses.
En verano de 1942, Japón llegó a su punto álgido. Su imperio abarcaba 51.000 millones de kilómetros cuadrados y contaba con 7 husos horarios.
Las islas estadounidenses, Kiska y Attu, parte de la cadena insular de Alaska, ahora pertenecen a Japón. A pesar de ser tan remotas, estas islas tienen un gran valor simbólico. Los japoneses celebran la ocupación de terreno estadounidense y sugieren que lo siguiente podría ser una ofensiva contra el área continental de Estados Unidos.
Subid periscopio.
Gilmore y su tripulación se preparan para perseguir barcos japoneses alrededor de las islas. La búsqueda de objetivos resulta ser todo un reto. La zona es famosa por su niebla. La visibilidad de Gilmore no suele superar los 450 metros. Pero a primera hora del 5 de julio, tras 5 días viendo nada más que niebla, la luz de la mañana revela 3 barcos japoneses en el puerto de Kiska.
A sus puestos en los torpedos.
El nuevo comandante y sus hombres se preparan para atacar.
Por primera vez era algo real, no era un simulacro ni un ejercicio de formación. Era la oportunidad para la que se habían preparado.
¡Capitán!
Pero hay un problema. El Servicio de Inteligencia de la Marina estadounidense cree que podría haber minas protegiendo el puerto. El Growler ha recibido instrucciones para atacar lejos de la orilla, por fuera de la línea Fathom, donde las aguas tienen más de 180 metros de profundidad. Desde esa distancia, Gilmore no puede disparar, aunque su conocimiento de primera mano de la niebla de Kiska puede servirle de ayuda.
Está convencido de que la visibilidad es tan escasa que nadie pondría minas ahí porque nunca sabría exactamente dónde están.
Gilmore decide arriesgarse y avanza hacia el puerto para lanzar su primer ataque.
Se acerca a pesar de las órdenes que le habían dado.
Gilmore ya ha mostrado ese tipo de determinación antes. Es un oficial que se unió a la Marina estadounidense como alistado.
Howard Gilmore no formaba parte de la aristocracia de la Marina, ni su padre ni su abuelo le habían allanado el camino.
Después de que la Marina abriera su academia para marineros alistados, Gilmore se ganó el acceso gracias a un competitivo examen en 1922. Se formó como oficial y asumió el mando de submarinos. En El Growler avanza furtivamente hacia el puerto de Kiska. Y parece que la apuesta de Gilmore ha merecido la pena, ya que no estalla ninguna mina.
Subid periscopio.
Al comandante del Growler le cuesta confirmar la identidad de sus tres objetivos. Al acercarse, Gilmore reconoce que se trata de destructores. Dos de los tres destructores japoneses pertenecen a la nueva clase Asasio.
Los japoneses veían los destructores como plataformas de ataque. Por eso eran grandes, rápidos y estaban cargados de armas.
Cuentan con 6 cañones y transportan 16 cargas de profundidad. Sus 8 tubos lanzatorpedos están listos para disparar desde cubierta. Gilmore debe elegir, o retirarse para ponerse a salvo, o atacar.
Lidiar con un destructor es complicado. Lidiar con 3 es una locura.
A pesar del riesgo, Gilmore decide atacar.
Tubos delanteros preparados.
¡Tirad!
Con los tubos lanzatorpedos del Growler preparados, la tripulación se dispone a disparar.
Capitán.
Fuego.
A las 5:55, el Growler lanza 2 torpedos. Ambos impactan en el blanco. Han dado a 2 de los destructores. Gilmore se centra ahora en la tercera embarcación. El Growler dispara 2 torpedos más. Pero sus blancos contraatacan. El destructor responde enseguida con 2 torpedos desde sus tubos de cubierta.
Bajada 30 metros.
Como respuesta, Gilmore ordena a su submarino sumergirse a más profundidad para evitar el contraataque. Uno de los 2 torpedos del Growler falla y no impacta en el tercer destructor. Pero el segundo sí. Mientras el submarino desciende a 30 metros, su tripulación escucha los 2 torpedos enemigos pasando de largo. Han esquivado las 2 amenazas. Cuando Gilmore cree que ya ha pasado el peligro, el Growler vuelve a su profundidad de periscopio.
Subid periscopio.
Gilmore inspecciona los daños. El primer ataque del Growler ha hundido un destructor e inutilizado los otros 2.
Eso dice mucho de la impresionante habilidad de disparo de Gilmore. Es como si un novato hiciera un home run en béisbol.
Pero 2 días después, cuando el teniente comandante Gilmore quiere aumentar su éxito, la ineludible niebla de la isla Kiska impide su búsqueda por periscopio. Para tener alguna posibilidad de localizar barcos japoneses, Gilmore solo tiene una opción.
Bajad periscopio.
Emerge su submarino para otear el horizonte desde el puente de mando.
La visibilidad era mucho mayor en la superficie que bajo el agua, y además a 6 metros sobre la superficie se ve mucho más allá.
Pero es una apuesta arriesgada, ya que sus enemigos también podrían detectarles a ellos.
¡Objetivo a babor!
De repente, un destructor japonés emerge entre la niebla. Pero al contrario que los objetivos inmóviles a los que el Growler tendió una emboscada en el puerto de Kiska, este destructor se acerca para atacar.
¡Despejad la cubierta! ¡Inmersión!
Julio de 1942.
¡Fuego!
Tras un atrevido ataque en el puerto de Kiska, en el Pacífico Norte.
¡Objetivo a babor!
Un destructor japonés aparece entre la niebla.
¡Despejad la cubierta, inmersión!
Y se prepara para atacar al submarino estadounidense USS Growler.
Al salir a la superficie se había expuesto, poniendo a toda su tripulación en peligro. Había cometido un error y lo sabía.
Tras una rápida inmersión y por debajo de su profundidad de periscopio, el teniente comandante Howard Gilmore considera la opción de lanzar un torpedo, pero no cuenta con la información suficiente para ajustar el disparo. A los pocos minutos, el barco enemigo lanza explosivos submarinos llamados cargas de profundidad.
Se puede pensar en las cargas de profundidad como un tambor de unos 200 litros de agua con unos 130 kilos de explosivos dentro.
Las cargas detonan cuando llegan a una profundidad predeterminada.
¡Girad!
Mientras explotan, Gilmore comienza una maniobra de huida. Pero el destructor persiste. Otras 10 cargas de profundidad más sacuden el Growler.
No tienen que golpearlo directamente. Pueden causar daños a un submarino hasta a 30 metros de distancia.
El Growler sigue recibiendo el impacto de las explosiones. Al final, las detonaciones cesan y la tripulación valora los daños.
Era evidente que se habían producido daños superficiales, había bombillas rotas y cosas así, pero lo más preocupante era el daño estructural que vieron en la parte posterior del submarino.
En la popa encuentran problemas con el timón de inmersión y las hélices.
Las hélices hacían un ruido extraño y eso no era bueno. Además, el timón de inmersión no funcionaba muy bien y eso también era un problema.
El Growler es ahora más difícil de controlar y más fácil de detectar por parte de un sonar enemigo. Al poco tiempo, la tripulación del Growler comienza a escuchar los temidos impulsos. Eso demuestra que el enemigo continúa buscándolos. El destructor japonés emplea un sonar activo que emite impulsos de sonido al agua. Si las ondas sonoras rebotaran en el submarino, los nipones podrían detectar su ubicación. Los japoneses también los buscan con un sonar pasivo, lo que significa que usan hidrófonos para escuchar cualquier rastro del submarino. A 76 metros por debajo de la superficie, Gilmore controla su submarino con el mayor sigilo posible. Y cesa todas las operaciones no esenciales para reducir el ruido.
En esos casos se ordena a todos los tripulantes no necesarios que se vayan a sus literas y se apaguen los sistemas de aire acondicionado. Si a un tripulante se le cayera una llave o una taza, es posible que el enemigo lo escuchara.
Incapaz de defenderse con armas, Gilmore debe huir y traza un astuto plan.
Todo a estribor, máxima potencia.
Gilmore usó todo lo que estaba a su alcance para crear una famosa maniobra de distracción subacuática.
Al mover los timones hacia adelante y hacia atrás, genera turbulentas bolsas de agua llenas de burbujas. Esas bolsas pueden desviar los impulsos del sonar.
¡Moved el timón! ¡Parad!
Es una táctica de distracción. El objetivo es hacer creer a los japoneses que las bolsas generadas son en realidad el submarino, impulsándoles a atacar una parte del océano vacía mientras el Growler intenta escapar.
Todo a babor.
Sin embargo, los impulsos cada vez suenan más fuerte. Y las hélices del enemigo aumentan su velocidad. Con el destructor acercándose, la tripulación se prepara para otro ataque. Con un submarino dañado y atrapado, la primera patrulla de guerra de Growler también podría ser la última. Julio de 1942. Tras un intenso ataque con cargas de profundidad frente a la isla de Kiska, un comandante estadounidense de submarino intenta despistar a un destructor japonés que quiere dar caza a su maltrecho submarino.
Todo a estribor, máxima potencia.
Estaban en medio de una batalla. Era un momento aterrador para estar a bordo mientras intentaban huir del enemigo.
Pero el barco nipón no se rinde.
¡Moved el timón! ¡Parad!
Mientras el teniente comandante Howard Gilmore intenta esquivar el sonar del destructor, otras tres cargas de profundidad descienden sobre el USS Growler. Calculan que la explosión más cercana se ha producido a solo 45 metros de distancia. Finalmente, 4 horas después de que comenzara el ataque contra el Growler, el sonido de las hélices del destructor desaparece. El Growler emerge a la superficie. El océano está despejado. Pero los daños causados durante los ataques con cargas de profundidad ponen fin a su primera patrulla. Deben poner rumbo a un puerto seguro. Tras disparar a 3 destructores en un puerto enemigo, a Gilmore le conceden la Cruz de la Armada por su patrulla.
En ese punto de la guerra, los comandantes estadounidenses de submarinos no eran tan agresivos como deberían, por lo que el hecho de que un comandante novato como Gilmore tuviera tanto éxito fue algo muy notable.
Pero además de condecorar a Gilmore, la Marina emplea informes de patrulla de comandantes como él para enseñar a otros oficiales lo que deben hacer.
La Fuerza de Comando de Submarinos leyó todos esos informes muy detenidamente. Así fue como aprendieron y evolucionaron.
Las tripulaciones estadounidenses de submarinos aplican ese conocimiento mientras siguen luchando en el Pacífico. 5 meses después, el USS Growler comienza a buscar objetivos japoneses cerca de Rabaul.
Rabaul era el jefe de los esfuerzos nipones en el Pacífico Sur. Era el principal punto de suministro, una importante base naval y una base aérea también.
Los servicios de inteligencia de la Marina estadounidense creen que una acumulación de fuerzas en la zona se va a usar para reforzar la isla de Guadalcanal, donde los aliados han desplegado tropas con éxito. Esta es ya su 4ª patrulla de guerra juntos.
La tripulación estaba bastante más relajada porque habían puesto a prueba el submarino y a ellos mismos. Contaban con mucha más experiencia.
Subid periscopio.
Pero tras 15 días de patrulla, cuando Gilmore ordena un cambio en la profundidad, el oficial de inmersión, Landon Davis, sitúa al Growler 2 metros por encima de lo que Gilmore desea.
No quería que la parte superior del castillo de repente sobresaliera del agua, porque eso indica tu presencia a cualquiera que esté cerca.
Una de las grandes amenazas son los aviones enemigos. Los son responsables de alrededor del 20% de las pérdidas de submarinos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Y el error de Davis les muestra por qué. A casi 1 kilómetro de distancia, un avión de combate japonés está de patrulla y se acerca.
Avión enemigo a 900 metros. Bajad el periscopio. Inmersión 45 metros.
Gilmore ordena una inmersión más profunda. Pero el avión continúa su ataque y lanza dos bombas. La tripulación escucha las explosiones en la distancia. El Growler logra escapar. Por esta vez. Pero el error de Davis ha puesto las vidas de todos en peligro y la posición de Gilmore requiere que todos sus hombres rindan al máximo.
No puede volver a pasar.
Sí, señor.
Todos los informes que tenemos de él muestran que era un hombre muy justo, pero reacio a decirle a la gente cuándo lo había hecho mal.
Márchese.
Señor.
Casi tres semanas después, el operador del hidrófono del Growler detecta el sonido lejano de unas hélices. Y el radar muestra un grupo de barcos a casi 8 kilómetros de distancia. El Growler se dirige hacia el convoy. Gilmore calcula la velocidad y la dirección de los barcos japoneses e intenta una astuta táctica. Navegando por la superficie a alta velocidad, su objetivo es colocar el Growler delante de la trayectoria del convoy. Cuando Gilmore divise los barcos, girará para enfrentarse a su objetivo y así minimizar el perfil del submarino y acercarse para atacar. Pero mientras el submarino se prepara para abrir fuego, uno de los barcos japoneses que protegen el convoy comienza a disparar.
¡Despejad la cubierta!
Gilmore ordena sumergirse y decide acercarse al convoy bajo el agua. A los pocos minutos, varias cargas de profundidad persiguen al submarino.
Inmersión, 45 metros.
Gilmore ordena sumergir aún más el Growler. Pero las explosiones continúan. De repente, comienza a entrar agua en el submarino. La tripulación corre a la sala del torpedo delantero para contener la inundación. Febrero de 1943. Tras sufrir un ataque con cargas de profundidad por parte de un buque japonés, comienza a entrar agua en la sala del torpedo delantero del USS Growler. Descubren que la fuente de la inundación es el tanque de lastre número 1. Para salir a la superficie, la tripulación expulsa el agua de los tanques de lastre usando aire presurizado. Eso hace que el submarino sea más ligero y aumente su flotabilidad. Cuando se sumergen para esquivar los barcos patrulleros, reemplazan el aire en los tanques de lastre con agua para que el submarino pese más y se adentre a más profundidad. Sin embargo, el ataque con cargas de profundidad ha dañado una junta en el tanque de lastre número 1.
Capitán, tenemos un problema.
Empezaba a surgir agua desde el casco de presión y eso era un problema grave.
Los minutos pasan y la fuga aumenta.
Entraban unos 4.000 litros de agua por hora desde el casco de presión. Eso no era algo de poca importancia.
La tripulación del Growler hace lo que puede para contener el agua, pero hay que arreglar la junta. Sin embargo, la presión subacuática sobre el submarino y los tanques hace que la reparación sea imposible. Para solucionar el problema, el submarino debe estar en la superficie. El teniente comandante Howard Gilmore sabe que al emerger está exponiendo el Growler a los buques nipones. Por eso siguen el rastro de los barcos enemigos que tienen encima. Horas después, cuando el océano está despejado, Gilmore por fin se arriesga a emerger al amparo de la oscuridad. Con la presión en el dañado tanque de lastre reducida, la tripulación se apresura a reparar la fisura. Las versiones posteriores de submarinos estadounidenses eliminarían esa apertura para evitar futuros contratiempos. Dos días después, Gilmore y su tripulación quieren mejorar su suerte. Pero el mar está oscuro y revuelto. Hasta en la superficie, donde la visibilidad es mayor, a Gilmore y sus vigías les cuesta ver.
¡Objetivo a la vista!
Poco después de la una, los vigías divisan una silueta casi imperceptible en las agitadas aguas.
¿Distancia?
1800 metros.
A toda máquina.
La tripulación ocupa sus puestos de combate y prepara los tubos lanzatorpedos del submarino. Gilmore cree que podría ser una embarcación japonesa con la que el Growler ya se ha topado.
Un par de días antes vieron una cañonera y pensaron que se iban a encontrar otra vez con ella.
Pero Gilmore se equivoca. Se trata de un barco de suministro de la Armada Imperial Japonesa, el Hayasaki. Mientras el Growler gira para atacar, el Hayasaki también cambia de rumbo y se dirige hacia el submarino. Parece que los japoneses también han divisado al enemigo y se preparan para algún tipo de ataque. En el castillo del Growler, el teniente comandante Arnold Schade se prepara para lanzar torpedos. Pero el operador de radar detecta el cambio y avisa de que el buque nipón se dirige directamente hacia ellos.
Estaban en la trayectoria de esa embarcación, por lo que su margen de maniobra era mucho más escaso. Todo se iba a producir mucho más rápido.
Schade debe recalcular el disparo para la nueva trayectoria del Hayasaki. El submarino tiene poco tiempo para disparar.
Un torpedo necesita recorrer unos 450 metros, y con tan poco margen, el submarino corría un grave peligro.
Es muy peligroso que su ataque no tenga éxito. Schade modifica el rumbo para disparar al Hayasaki.
Listo, capitán.
Sin embargo, para lanzar el torpedo necesita la orden del teniente comandante Gilmore desde el puente de mando. Pero algo anda mal. Por culpa de la escasa visibilidad, Gilmore y sus vigías no pueden ver que el Hayasaki ha girado. Y no escuchan ninguna advertencia por parte de la tripulación bajo la cubierta.
Es evidente que hubo algún problema de comunicación. La información no llegaba al puente de mando tan rápido como debería.
¡Reducid la velocidad!
Febrero de 1943. El submarino estadounidense USS Growler se encuentra en la trayectoria de un barco japonés, pero el teniente comandante Howard Gilmore no lo sabe. El barco de suministro cuenta con pocas armas, pero viaja a gran velocidad hacia el Growler. Parece que quiere embestirlo.
Si un submarino sufre algún tipo de daño en el casco de presión, eso le impedirá sumergirse y, sin esa capacidad, está prácticamente indefenso.
En la oscuridad y bajo la lluvia, Gilmore tarda en reconocer la amenaza.
Reducid la velocidad.
Gilmore tardó 30 o 40 segundos en reaccionar y acabó pagándolo.
Cuando consigue ver el barco japonés, Gilmore se da cuenta del peligro en el que está. El Growler ha perdido la oportunidad de disparar sus torpedos. El enemigo está demasiado cerca. Incapaz de atacar, la única esperanza de Gilmore es intentar evitar una colisión fatal.
Es lo último que querría un comandante de submarino.
Timón a babor.
Ordena un cambio de rumbo. Pero es demasiado tarde.
Fue una colisión muy violenta. La tripulación cayó al suelo y se produjo un horrible sonido metálico cuando los dos cascos impactaron el uno contra el otro.
El USS Growler se inclina casi 50 grados antes de volver a estabilizarse. Mientras Gilmore y sus hombres se levantan, los japoneses están listos para abrir fuego.
El Hayasaki disparó a la cubierta del Growler con todas las armas que tenía.
Bajo la avalancha de las balas, dos miembros de la tripulación fallecen enseguida.
Fue una situación muy violenta y sangrienta para los hombres que estaban expuestos en el puente de mando. Lo único que pudieron hacer fue ver cómo los disparaban.
¡Agachaos! ¡Despejad la cubierta!
Mientras los supervivientes en el puente de mando luchan por su vida, bajo la cubierta, el teniente comandante Arnold Schade se recupera después de que la colisión del Growler con el Hayasaki le golpeara contra una estructura del submarino. Como segundo al mando de Gilmore, Schade comienza a ayudar a los hombres que huyen del puente de mando.
¡Vamos, chicos, vamos! ¡Rápido!
Uno por uno, los heridos bajan al submarino. Aunque Gilmore no descenderá hasta que todos sus hombres estén a salvo. Pero recibe un disparo.
Al leer el informe del incidente, descubres que la tripulación no paraba de mirar hacia la escotilla esperando a que apareciera Gilmore, pero nunca apareció.
Herido por el fuego enemigo, el comandante del Growler no logra bajar al submarino.
Gilmore sabía que la única forma de huir del peligro era sumergirse inmediatamente. Y también que cualquier intento de rescatarlo seguramente retrasaría esa inmersión.
Entonces da una orden que se haría famosa.
¡Inmersión!
Tras esa orden directa, Chase se enfrenta a una decisión imposible.
Tenía que salvar el submarino o salvar a su capitán. Es algo impensable. Una de esas decisiones que te persiguen toda la vida.
Febrero de 1943. Tras una fuerte colisión con un barco japonés, el teniente comandante Howard Gilmore se encuentra gravemente herido en el puente de mando de un submarino estadounidense.
¡Inmersión!
Su segundo al mando, Arnold Schade, debe decidir entre salvar a Gilmore o sumergirse para salvar el submarino. El teniente comandante Schade duda durante 30 segundos.
30 segundos es una eternidad en medio de una lucha así. Tenían que sumergirse lo más rápido posible.
Schade da una orden.
Activad la alarma de inmersión.
El Growler se sumerge para escapar del barco japonés. Pero mientras desciende, comienza otra batalla por sobrevivir.
Daños en todos los compartimentos.
Destrozado por la batalla contra el Hayasaki, el submarino comienza a inundarse.
¡Estoy en ello!
Entra agua por un agujero de bala en la escotilla y por el revestimiento de los cables en el castillo, el centro de navegación y el ataque del submarino. Uno a uno se van apagando los sistemas críticos mientras el agua provoca cortocircuitos en los cables.
El Growler era un desastre. Había sufrido daños en batalla y se habían producido víctimas. Estaba en un punto de vida o muerte.
A causa del impacto estructural de la colisión y la inundación incontrolada, el oficial de inmersión Landon Davis lucha por estabilizar su descenso.
No lo podía manejar bien y seguro que se preguntó si el submarino que estaba sumergiendo podría volver en algún momento a la superficie.
La tripulación se apresura a reparar las fugas. Pero el submarino está ya a 45 metros de profundidad. La presión del océano hace que entre más agua. Los japoneses lanzan dos cargas de profundidad desde la superficie. Las explosiones suenan en la distancia. Pero para Arnold Schade, que ha asumido el mando del USS Growler, son un recordatorio del peligro que les acecha. A la 1:45, las reparaciones logran que el sonar del Growler vuelva a funcionar. La tripulación escucha atentamente en busca de signos del barco japonés con el que han colisionado. Pero no se oye nada. Y cada minuto que pasan sumergidos, entra más agua. Por eso, media hora después del impacto contra el Hayasaki...
Batalla en la superficie.
Schade decide que es hora de emerger.
Da la orden de salir a la superficie con la intención de pelear. Puede que pensara que el Hayasaki seguía cerca y seguramente quisiera ver si podían rescatar a su capitán.
Pero cuando Schade sube al puente de mando, no hay ni rastro del teniente comandante Gilmore ni del Hayasaki. Piensa que quizá el barco japonés contra el que han colisionado se ha hundido. Por primera vez, Schade ve los daños provocados en su submarino.
La proa se había doblado 90 grados hacia babor. El Growler parecía una lata de comida.
Quedan pocas horas para el amanecer, por lo que la tripulación se apresura a realizar reparaciones improvisadas y tapar el agujero de bala del castillo.
¡Despejad la cubierta!
Antes de que amaneciera, y para evitar que sus enemigos los detecten, Schade ordena la inmersión del submarino. El cambio en su forma aerodinámica hace que sea difícil medir y controlar la profundidad. La tripulación observa el comportamiento del submarino y lo ajusta todo sobre la marcha.
Profundidad 45 metros.
Si navegan a poca profundidad, los nipones podrían detectarlos. Pero si lo hicieran a mucha profundidad, su maltrecho submarino podría hundirse. Esa noche, vuelven a emerger amparados por la oscuridad y solicitan una ruta de emergencia para volver a una base segura.
Habían perdido a su comandante. El submarino estaba destrozado e iba a ser un trayecto muy largo y complicado.
El plan es viajar sumergidos durante el día, atravesando aguas enemigas, y avanzar lo más rápido posible por la superficie todas las noches para cubrir los 3.200 kilómetros que los separan de casa. Pero la resistencia causada por la doblada proa del Growler ralentiza su avance. Además, el agua desplazada hacia la doblada popa empuja al submarino continuamente hacia la izquierda, obligando al timonel a girar a la derecha para corregir el rumbo, ralentizando aún más su marcha. Con todo, los daños producidos reducen su velocidad general en un 30%. 10 días más tarde, el USS Growler por fin llega a una base en Brisbane, Australia, en la que el capitán James Fife está al mando.
El capitán Fife felicitó a Shade por su gran liderazgo bajo circunstancias tan difíciles, definió su situación como una de las proezas más notables de la guerra y prometió que el Growler volvería a luchar.
Desde su proa deformada hasta los agujeros de bala que perforaron el puente de mando y el castillo, los daños del Growler son muchos. Pero podría haber sido peor.
Los japoneses centraron casi todos sus disparos en el castillo en lugar de apuntar al casco de presión, lo que les habría impedido sumergirse de nuevo.
Lo que significa que podría haber capturado o hundido el submarino. Ya a salvo lo inspeccionan en Brisbane tras eliminar la parte dañada y descubren que todos los tubos lanzatorpedos delanteros están intactos. La tripulación reemplaza la estructura y el enchapado de la proa. Los trabajadores australianos sueldan un canguro a cada lado de la nueva proa y llaman al restaurado submarino el Canguro Express. El 1 de mayo de 1943, el USS Growler zarpa de nuevo. Por su papel gestionando las inmersiones y emersiones del dañado Growler, el oficial de inmersión Landon Davis recibe una estrella de plata.
En ese momento y bajo circunstancias horrorosas, Davis lo hizo muy bien.
El teniente comandante Arnold Shade recibe una cruz de la Armada por sus acciones y su liderazgo a la hora de llevar el submarino a una base segura. Con 31 años, Shade, ahora capitán del Growler, es el comandante de submarino estadounidense más joven de la Segunda Guerra Mundial. Pero la máxima condecoración se le otorga al comandante caído del submarino, Howard Gilmore. En el verano de 1943, Gilmore se convierte en el primer tripulante de submarino en recibir la medalla de honor. Su mujer y sus hijos aceptan la medalla en su nombre.
En la mención relativa a su medalla de honor se decía que dio la orden de sumergir el submarino siendo plenamente consciente de que no iba a sobrevivir. Ese es el tipo de ejemplo que se quiere emular en el ejército. Alguien que está dispuesto a dar su vida para proteger a sus hombres.
Sus últimas palabras quedarían para siempre ligadas al ámbito de los submarinos y a este legendario comandante.